Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto por la 89.7 en jornada de día martes. Ya es 18 de enero del 2022, un día cargado con harta información a propósito de lo que está pasando en materia legislativa, los efectos que nos está generando en la vida individual como también en la colectiva, la variante Omicron, los casos positivos que siguen aumentando en nuestro país. Ayer lo conversamos en este mismo horario, se espera para esta semana que pudiésemos estar cerca de los 10.000, 12.000 casos diarios de COVID positivo, y eso ha llevado a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, a tomar nuevas medidas, nuevas estrategias, nuevas definiciones que pueden cambiar un poco el ritmo de vida, sobre todo en época estival. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien, la verdad que bien.
Qué bueno. ¿Preocupado por la situación sanitaria?
Inquieto.
Sí.
Inquieto por la gran cantidad, inquieto porque además vemos situaciones que se están generando a todo nivel. ¿Qué decir? Te escuchaba hace poco rato el caso de toda la bancada de diputados del Partido Socialista que está en cuarentena, no va a poder ir a trabajar. Estamos terminando además este año legislativo, hay receso en el mes de febrero, hay hartos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso, muchos de ellos importantes, no solamente para este gobierno, sino para el gobierno que viene. Y eso podría complicar, porque no van a estar presentes algunos, que ver cómo va a llevarse adelante, si va a ser de manera telemática, pero hoy por hoy toda la bancada del Partido Socialista está en cuarentena a raíz de un caso positivo. Lo más complejo tiene que ver con que esa diputada no estaba con su esquema completo de vacunación, lo que ha abierto muchas interrogantes para analizar esta situación de esa diputada del PS, que, insisto, complica la labor legislativa, y eso inquieta desde todo punto de vista el normal desempeño de la vida.
Claro, ¿no? Porque las votaciones quedan en stand-by para no alterar el quórum, según lo que explicaban ayer desde la Cámara de Diputados, así que genera no solo un problema para sus compañeros, sino que también para el país, porque está legislando.
No solo eso, y abre también varias interrogantes, más allá del caso específico, esto de el pase de movilidad, que se pide, por ejemplo, cuando tú quieres ir a un restaurante, pero en tu lugar de trabajo no se exige, no es obligatorio.
Claro.
Que es el caso que pasa con esta diputada. Ahora, después de eso viene la responsabilidad, ¿no? El autocuidado y la responsabilidad individual de cada uno si es que efectivamente el hecho de ir a un lugar de trabajo sabiendo que no estás con tu esquema completo, no te has vacunado. Eso es lo que no se sabe, esta diputada, el riesgo que corre el resto de tus compañeros que comparte, por cierto, ese trabajo. Lo vamos a analizar en un ratito más. Por ahora, quiero saber cómo está el pronóstico del tiempo. ¿Viste la luna?
Sí, tremenda. Luna llena.
Se está escondiendo su silla.
Ah, qué pena. Bueno, para los que salimos temprano, la pudimos ver.
Aparecer en su esplendor.
En el camino al trabajo. Hoy a esta hora en Santiago, 8,6 grados de temperatura. Está helada la mañana, pero se espera una máxima de 28 y cielos totalmente despejados. Así que vamos dejando atrás esa baja temperatura que tuvimos el día de ayer con bastante nubosidad. Bueno, hoy día totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1, 9 grados a esta hora, máxima de 20. Amanece con cielos totalmente despejados, así que buenas noticias para los veraneantes. Eso sí, se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. Y se espera que esté totalmente despejado por lo menos de aquí al sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción la máxima va a ser de 20 grados. A esta hora nubosidad parcial y las nubes se mantienen durante toda la jornada. Y en Puerto Montt les cuento 3 grados de temperatura, cielos despejados. Algo de nubes podrían llegar durante el transcurso de la tarde. La máxima hoy día va a llegar hasta los 19. Ya a partir de mañana podrían volver los chubascos aislados a esa zona del país donde nos pueden sintonizar en el 99.7.
Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más, sacar el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Este martes tenemos la presencia de Isabel Caro, que nos viene a adelantar más sobre el próximo gabinete ministerial de Gabriel Boric. Viernes en el Museo de Historia Nacional, emplazado ahí en la Comuna Estación Central. Se conoce el equipo de trabajo que va a acompañar desde el 11 de marzo al presidente electo. También vamos a estar con la María José Tapia, que nos viene a hablar de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, los últimos avances en el Congreso, las exenciones, lo que se negocia y lo que ya está más o menos zanjado a propósito de lo que se aprobó ayer, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo del Senado. Así que vamos a estar pendientes de eso y de todas las situaciones que se han ido generando a raíz de la Pensión Garantizada Universal. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en el Duna en Punto. 7:05. 7:05. Estos son nuestros titulares.
El Ministerio de Salud informó que todas las comunas de la región metropolitana retroceden a preparación. Además, anunció la incorporación de la categoría persona en alerta de COVID, concepto que alude a quienes hayan estado cerca, a menos de un metro de distancia, sin el uso correcto de la mascarilla, o cohabitante en el mismo lugar de una persona que dio positivo al coronavirus. Esto bajo el nuevo enfoque de responsabilidad individual y autocuidado. La bancada socialista inició una cuarentena preventiva tras el contagio de una diputada quien no está con su esquema completo de vacunación. El presidente de la Cámara, Diego Paulsen, explicó que mañana se va a discutir algunos proyectos, pero no se van a votar para no alterar el quórum a la espera de los resultados del PCR. Gabriel Boric prepara el anuncio de su gabinete para este viernes en el Museo Nacional de Historia Natural. El anuncio, que estaba fijado inicialmente para el jueves, quedó previsto para este viernes luego de que se reagendara ante el contacto estrecho de Isquia Siches. La Comisión de Constitución del Senado va a discutir hoy día cambiar el indulto por amnistía para los presos del estallido. Este cambio se da en más de un año de tramitación del proyecto iniciado de indulto, el que hasta ahora no concita el respaldo requerido para ser aprobado. La Cámara de Diputados aprobó la séptima prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y ahora el oficio presidencial pasa al Senado. La solicitud del Ejecutivo fue visada con 69 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones. La Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional prepara la votación en general del régimen de gobierno para el 27 de enero. La instancia recibió casi una decena de propuestas en esa línea, pero ninguna refiere al parlamentarismo. En noticias internacionales, Nueva Zelanda confirmó la segunda muerte por el tsunami en Tonga. La primera víctima murió arrasada por el agua a causa de la marea alta cuando trataba de rescatar a sus perros en la organización de animales benéficos que dirigía. El ministro de Defensa neozelandés ha confirmado que las dos muertes reportadas son un ciudadano tongano y una ciudadana británica. Con distinta intensidad, Europa ya comienza a apelar a la obligatoriedad de la vacuna del COVID. Algunos países como Grecia o República Checa decretaron la dosis a cierto grupo de la población como empleados públicos y mayores de 50, mientras que naciones como Francia establecieron un pase que será necesario para la vida social. Y Christiane Endler se alzó como la mejor arquera del mundo en los premios de Best. La chilena se quedó con la distinción en su tercera nominación consecutiva. 7:08.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Sin lugar a dudas, el aumento de casos positivos por COVID-19 que dicen esta semana podría llegar, lo conversamos ayer, a cerca de 12.000, 15.000 casos diarios, ha llevado a cambiar varias cosas, desde, por ejemplo, modificar en el plan paso a paso para algunas comunas y regiones, también un nuevo diseño en la estrategia, la trazabilidad que va a ser más enfocada de aquí para adelante, promover también el teletrabajo en lo que están pidiendo desde el Ministerio de Salud y adelantar, además, entre otras de las cosas importantes, la vacunación con la cuarta dosis. Son las nuevas medidas, las nuevas definiciones, si usted quiere, o las estrategias que está anunciando el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias, ante el aumento de casos producto, además, de la variante Omicron. Por ejemplo, la licencia médica se va a reservar a los casos confirmados, los contactos estrechos los va a determinar la autoridad sanitaria solo en brotes específicos, mientras que va a quedar en mano de los propios infectados el ubicar a posibles contagiados, quienes entrarán en la calificación de persona en alerta de COVID sin obligación de aislamiento. Lo anterior, lo digo yo, en razón de los síntomas, de los efectos y también de la contagiosidad de esta variante, la más peligrosa de todos, más peligrosa incluso que Delta, que es la Omicron. Y así, de acuerdo a lo que ayer detalló el Ministerio de Salud, habrá 4 nuevas categorías según cada situación de riesgo. Se trata de caso sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho y persona en alerta de COVID. Esas son las cuatro nuevas categorías que detalló el Ministerio de Salud y que los desglosa de la siguiente manera. Por ejemplo, el tema del caso sospechoso, según lo que ha dicho ayer el Ministerio de Salud, es para quienes tengan síntomas y deberán consultar en el centro de salud más cercano y aislarse hasta tener el resultado. Eso respecto al caso sospechoso. ¿Qué pasa con el caso confirmado? Cuando la persona tiene un examen PCR o de antígeno positivo, ellos deberán aislarse por 7 días, siendo el cero o el primero en el que se presentaron los síntomas o desde que se tomó la muestra de SARS-CoV-2. Eso era el caso de los asintomáticos. Y en ese caso, el pase de movilidad quedará en estado de no habilitado durante el periodo de cuarentena. En el aspecto de trazabilidad respecto a estos mismos casos confirmados, la persona será contactada por la autoridad sanitaria que le va a dar indicaciones, le va a evaluar la necesidad de residencia sanitaria o le va a solicitar la dirección donde hará el aislamiento. El contacto estrecho es para personas con contexto de brotes, es catalogada así exclusivamente por la autoridad sanitaria, quien va a realizar una exhaustiva investigación epidemiológica para determinar las conductas a seguir. Se debe realizar un examen de PCR o de antígeno al quinto día de haber estado en contacto con el caso. Debe además estar atento a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto cercano en caso de COVID-19. En tanto, el aislamiento será de acuerdo a la instrucción de la autoridad sanitaria. Y la persona en alerta de COVID es la que fue informada por un caso confirmado. Deberá seguir una serie de recomendaciones con el objetivo de cuidarse, también cuidar a sus seres queridos, a los más cercanos y también a la comunidad en general. Era parte de lo que decían ayer desde el Ministerio de Salud. Esta persona deberá realizarse un examen PCR o antígeno al quinto día de haber estado en contacto con el caso. Si presenta síntomas, debe testearse de inmediato, extremar además las medidas de autocuidado, evitar actividades masivas y preferir el teletrabajo. Además, deberá alertar a las personas que lo rodean. Son las cuatro nuevas definiciones que ha hecho el Ministerio de Salud, que de alguna u otra manera buscan determinar casos específicos y también pone restricciones o algunas libertades, comillas, a lo que tiene que ver con el aislamiento. Y en medio de todo esto, además supimos de avances y retrocesos en el plan paso a paso, particular atención lo que pasa acá, José, en la región metropolitana.
Claro, ayer el MinSal anunció que toda la región metropolitana retrocederá a partir de mañana, a las 5 de la mañana, a fase de preparación. Esto, por supuesto, por el aumento de contagios que estamos teniendo a nivel nacional y en específico en la región metropolitana, donde en los últimos 5 días las autoridades sanitarias han informado de más de 3.000 casos diarios de COVID. Ahora, ¿en qué se traduce esto finalmente? Estar en fase 3, principalmente y básicamente tiene que ver con los aforos en algunos recintos cerrados y en la mayor utilización del pase de movilidad, el cual pueden obtener las personas que tienen su esquema completo de vacunación más una dosis de refuerzo. Ahora, por ejemplo, ¿puedo ir al gimnasio? ¿Puedo ir a un bar? Bueno, eso va a depender. Por ejemplo, clases y actividades presenciales en sala cuna, jardines infantiles y establecimientos educacionales, la asistencia es voluntaria, pero la apertura es obligatoria. Las clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior están permitidas. Las reuniones en residencias particulares tienen un máximo de 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen el pase de movilidad. La atención presencial a público, por ejemplo, de comercios, museos, parques, diversiones, ferias laborales, en un sitio cerrado o abierto, el aforo total que cumpla una persona cada 6 metros cuadrados y mínimo 4 clientes. También atención presencial en restaurantes, por ejemplo, los cafés o las fuentes de soda. En espacios cerrados, solo las personas que tienen pase de movilidad van a poder estar dentro del local en esta atención presencial. Siempre debe haber 2 metros, en todo caso, entre los bordes de las mesas. Las actividades de los gimnasios en espacios cerrados se requiere sí o sí el pase de movilidad. Y, por ejemplo, actividades físicas y deportes en lugares abiertos, máximo de 100 a 200 personas si todas tienen el pase de movilidad. Si es un sitio cerrado, máximo de 25 a 100 personas si todas tienen el pase de movilidad. Y en cuanto a las actividades sin interacción entre asistentes, deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 metro entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Por ejemplo, esto tiene que ver con los seminarios, con ritos religiosos, públicos en recintos deportivos, cines, teatros, circos, entre otros. Así que siempre vale la pena recordar qué se puede hacer y qué no cuando uno baja de fase, sobre todo en tiempos en que el en la fase 3 tienen que ver más que nada con los aforos y el uso del pase de movilidad.
7:14.
Estás escuchando Duna en Punto.
Seguimos con el COVID y los casos positivos que llegan también al Congreso con harta preocupación, harta inquietud y harta interrogante por una diputada del Partido Socialista que no tenía su esquema completo de vacunación, se contagió y eso generó que toda la bancada de diputados y diputadas de esa colectividad del PS, además de un grupo de funcionarios, deba iniciar una cuarentena preventiva. Lo confirmó esto el propio presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, quien detalló que la parlamentaria que fue confirmada con coronavirus y que generó este aislamiento no cuenta con su esquema de vacunación completa. Lo que no sabemos es si esta parlamentaria, esta diputada, es que no tiene ninguna vacuna o no logró completar su esquema de vacunación. No está el detalle, no ha entregado el detalle, al menos la mesa directiva de la Cámara de Diputados respecto a lo que pasa con esta parlamentaria. Y en total son 23 diputados, 4 asesores y 4 funcionarios que entran en cuarentena preventiva a propósito de este caso positivo. Una vez conocido el caso, se hizo seguimiento por parte del Comité de Emergencia de la Cámara de Diputados de la Corporación de manera inmediata, que determinó que había una bancada que va a quedar en cuarentena y deben hacer además examen de PCR. Lo que decía el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, es que el dato que él maneja o la información que se tiene es que esta parlamentaria no tenía su esquema de vacunación completo. Esto a pesar que al resto de los funcionarios, incluyendo a la prensa acreditada en la Cámara, se le exige el ingreso con su esquema de vacunación completa. Esto no rige de la misma forma para los parlamentarios. Y es que la Constitución establece el derecho constitucional de los parlamentarios a poder asistir y poder votar en la sala de la Cámara. Es decir, no se le exige el pase porque es su lugar de trabajo. O sea, no se le puede impedir a un parlamentario que no tenga su dosis completa no poder asistir a la sala de la corporación. O sea, no es requisito, como si lo es, por ejemplo, para quienes quieran ingresar a un restaurante, que lo estábamos conversando al inicio del programa con la Jose, que es una de las cosas que uno dice, bueno, tiene algo de dicotomía, esto que a uno vaya a comer alguna parte y le exijan el pase de movilidad, pero en su lugar de trabajo, donde hay mucha más gente, se supone, compartiendo con uno, no se le exige el pase de movilidad. Ahora, ¿cuánto también, y acá la pregunta, José, de responsabilidad individual, particular, tiene esto? Voy a trabajar sabiendo que no tengo las vacunas puestas, con el riesgo que significa para el resto de poder contagiarse si es que yo me contagio o doy positivo por COVID-19. Es otra de las preguntas, la interrogante que están planteadas sobre la mesa a propósito de este caso, que entiendo no es el único de parlamentarios que han dado positivo en el último rato.
Tal cual, porque adicionalmente a este caso de la parlamentaria socialista, hay un diputado de la UDI que también dio positivo. No obstante, su caso estaría más acotado, por lo que solo 4 personas de su entorno serán puestas en cuarentena. En todo caso, ambos hechos fueron revelados al término de la sesión al día de ayer, en la tarde, lo que ha generado una inmediata respuesta de las autoridades. De hecho, ayer se podía ver al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, realizando varias llamadas telefónicas, conversando también con el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, quienes finalmente ambos acordaron entregar una versión oficial de lo que estaba pasando. Pero claro, la situación es bastante compleja. Paulsen en su momento prefirió no dar nombres por la responsabilidad que conlleva y los derechos del paciente, pero sí dijo que había una parlamentaria que no tenía su esquema de vacunación completo. Y si bien las normas que rigen al pase de movilidad se aplican para todos los ciudadanos, lo que explicaba el presidente de la Cámara es que lamentablemente hay una diferencia tremenda en el caso de los parlamentarios, porque la Constitución les garantiza el derecho constitucional de votar en sala. Así que ahí había un problema. ¿Cómo habían solucionado este tema? Pidiéndole un test PCR negativo todas las semanas, y por eso también se pudo conocer que ella había dado positivo. Ahora, la situación es bastante compleja. De hecho, hablan acá en La Tercera el expresidente del Colegio Médico y diputado socialista Juan Luis Castro, que admitió que el caso de su compañera de bancada ha sido muy complejo y que ella ha tenido una convicción propia en su momento por no vacunarse. La han tratado de convencer de que se vacunara, no solo él, también Tucapel Jiménez, pero al parecer no.
Y entiendo que tampoco tiene argumento para decir por qué no se ha vacunado, o al menos no se conoce.
No, o sea, lo que explicaba Juan Luis Castro es que ella hablaba de una profecía, o sea, de una situación filosófica, de creencias, ideas muy particulares respecto del virus, pero nada en concreto, o por lo menos ellos no quisieron decir nada en concreto y dar grandes rasgos de lo que ella planteaba para no vacunarse.
Bueno, efectos varios a propósito de lo que significa esta situación de esta parlamentaria del Partido Socialista, porque además se tienen que que discutir proyectos, se tienen que votar proyectos de ley en el Congreso, particularmente también ahí en la Cámara de Diputados, y no será... ¿Cuánto altera esto? Bueno, entiendo que Diego Paulsen dijo que hay algunos proyectos que hoy día se tenían que discutir, tenían que votarse, no se van a votar para no alterar el quórum de quienes no van a estar presentes, particularmente los parlamentarios del Partido Socialista, y se va a ver esto en los próximos días cuando se tengan que votar estos proyectos de ley, pero de alguna manera dilata, genera alguna alteración al proceso legislativo esta situación de esta parlamentaria del Partido Socialista. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, muy cortito a propósito de lo que significa esta semana importante en materia de hartas noticias, también en materia del próximo gobierno, el presidente electo Gabriel Boric, que ya le puso fecha y lugar para dar a conocer su gabinete que lo acompañará a partir del próximo 11 de marzo. Será el viernes en la mañana, como lo adelantó aquí la infiltrada Gloria Faúndez ayer en la mañana, y será en el Museo de Historia Natural, ahí emplazado en la comuna de Estación Central. Así es que de aquí en adelante, hoy, si usted quiere, desde ayer en adelante, cada reunión que tenga el presidente electo, cada figura que aparezca en la moneda chica, puede ser un potencial futuro ministro, ¿no? Y algo así le ocurrió ayer al senador del Partido Socialista, Carlos Monte, que fue a reunirse justamente con el presidente electo Gabriel Boric, y las preguntas de rigor el día de ayer, si es que efectivamente va a estar en la foto del próximo día viernes.
Así es, hay alta expectativa de lo que vaya a pasar, de los nombres que vayan a surgir. Pero en paralelo, también el presidente electo va a tener una reunión con dirigentes de Chile Vamos, que afirman que la violencia en la Araucanía y la reforma tributaria van a ser los temas que van a ser centrales para esta reunión que va a tener la coalición con el presidente electo. Así por lo menos lo ha dicho el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien además señaló que será una oposición constructiva al futuro gobierno que asume el 11 de marzo. Hay varios comentarios al respecto. Por ejemplo, el senador Iván Moreira de la UDI indicaba que si el futuro mandatario quiere un apoyo constructivo, tiene que respetar el Estado de Derecho. Cabe recordar que esta instancia está programada para mañana, a eso de las 9:30 de la mañana. Y pese a la petición de Chile Vamos de convocar a la mayor cantidad de militantes posible, la reunión solo participarían los presidentes y los secretarios generales del conglomerado. Así que hartas reuniones está teniendo Gabriel Boric en la previa también de anunciar a su próximo gabinete, que según lo que se dice serían figuras jóvenes,
independientes, regionales,
paritario.
Bueno,
es la expectativa que hay también.
Hay que ver qué es lo que va a ser el próximo día viernes. Ayer Carlos Monte lo único que decía, bueno, el apoyo del Partido Socialista seguramente va a estar en el próximo gobierno, no fue más específico. Se le preguntó, ¿va a estar el viernes ahí en el museo? Seguramente voy a estar, dijo. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Quizás, no, claro. Nunca 7:22.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 31.108 pesos. El dólar al alza 822. El euro 938 al alza. El IPSA 4.473 puntos a la baja. Y el cobre 4.38 dólares la libra. Oye, Lana del Rey va a presentar un adelanto de una nueva canción llamada Watercolor Eyes en Euforia la próxima semana. Se ha especulado que la cantante de West Coast ya grabó una canción para un episodio de este exitoso drama adolescente de HBO. ¿Viste Euforia?
No.
Es buena, vela.
La voy a anotar.
Bueno, y ahora un tráiler de la segunda temporada, del episodio 3, porque se va liberando de a poquito, ha proporcionado un fragmento de la canción. El próximo episodio se va a transmitir a partir de las 9 de la noche del 23 de enero, mientras conocemos lo nuevo de Lana del Rey. Es algo de lo más popular, por supuesto, con Brooklyn Baby de Lana del Rey. Recordamos esta serie que va a traer novedades también en el ámbito musical.
Ya pues, a propósito de esas cosas, nos vamos a ir al corte comercial con la música de la cantante estadounidense de 36 años, Lana del Rey. La José Stavrakopoulos vuelve en un ratito más junto a nosotros para actualizarnos las noticias a las 8 de la mañana. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Tenemos nuestro infiltrado, entrevista, bueno, hartos temas que ir revisando. Antes de la pausa, quiero contarle que con Inversiones Sura usted puede invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que Defontana lanzó su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Usted puede descubrir más, conocer más en defontana.com. 7:24 a la pausa. Ya volvemos con más acá Duna en Punto. Esto se llama Radio Duna.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa lo llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Queremos hablar del trabajo legislativo, de la pensión garantizada universal, del proyecto de indulto que además comienza a discutirse y a votarse hoy día en el mismo Congreso. Tantas cosas que hablar, y lo hacemos con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, a quien saludamos de inmediato, le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias a usted, muy buenos días.
¿Cómo está, senador? ¿Todo bien?
Muy bien, buen ánimo. Estamos partiendo bien el año en nuestro país.
Me parece bien. Oiga, déjeme partir con algo de contingencia antes de entrar de lleno a lo que tiene que ver la pensión garantizada universal, el indulto, y que tiene que ver también con el trabajo legislativo, senador Letelier. Esto a propósito de este trabajo que se podría haber interrumpido por un positivo, un caso COVID positivo de una diputada justamente de su partido, del Partido Socialista. ¿Qué detalle maneja usted y qué opinión le merece esta situación de esta parlamentaria?
A ver, no tengo los antecedentes. Lo que he escuchado es que una diputada que no estaba vacunada y que dio positivo COVID. Son los dos datos que tengo. Aunque tenga COVID, mi solidaridad con él, tal como todas las personas que se contagian con esta enfermedad, y espero que se recupere bien. Respecto al hecho que no esté vacunada, la verdad, yo soy de aquellos que me ubico en una posición, puede decir, no radical, pero muy demandante de que todas las personas se vacunen. Si yo pudiese, haría que la vacuna fuera obligatoria. Yo creo que ninguna persona tiene el derecho de exponer la salud pública de otras personas por decisiones personales. Yo siempre creo que los derechos de una persona terminan donde parten los derechos de las otras. Y en esto, defendernos en una pandemia, el interés colectivo es un derecho que yo siento tanto o más relevante que el derecho individual.
Porque también significa muchos efectos que genera esto, ¿no? Porque salpica a otras personas, funcionarios también de la propia Cámara de Diputados, y de alguna manera también podría alterar el trabajo, ¿no, senador, de lo que significa, por ejemplo, revisar y votarle proyectos o iniciativas legislativas en la misma Cámara, ¿no?
Efectivamente, pero digamos las cosas como son. Mire, una cosa es que se contagie una persona. Hay personas que se vacunan que se contagian. El fenómeno que puede ocurrir en la Cámara de Diputados, como puede ocurrir en cualquier empresa, como puede ocurrir en cualquier familia, es preocupante. Que se tomen las medidas de acuerdo a los protocolos existentes. Siempre hay formas de funcionar telemáticamente y espero que no se interrumpa. Otra es la discusión si es que es efectivo que no se vacuna porque es, entre comillas, antivacuna. Quizás tenga una contraindicación médica para vacunarse. no tengo los antecedentes. Pero si fuera como este tenista que lo echaron de Australia, que no se vacuna porque tiene una posición antivacuna, la verdad, frente a ese mundo, frente a esa posición, no cuenta con mi simpatía en lo más mínimo.
Ya, y tampoco se puede hacer obligatorio esto.
Mire, ahí hay un debate, se dice que no se puede. Yo diría, las personas que no se vacunen, que se queden en su casa, pero que no tienen derecho a exponer al resto. Yo sé que dicen ellos que se exponen a sí mismos solamente. El problema es que están más propensos al contagio en medio de una epidemia. Cuando esto ya pasa a ser algo más endémico, que ya sea solamente una gripe, es muy distinto. Como aún no estamos en esa etapa de evolución, este fenómeno que no conocemos, yo creo que el colectivo es más importante que el derecho del individuo respecto a estos temas de salud pública.
Y partiendo de esa base, senador Letelier, ¿esta diputada en lo específico quizás debió haberse quedado en su casa y no haber arriesgado el resto?
Mire, si fuera el caso, que reitero, no conozco cuál es la, no tengo todos los datos, porque han habido senadores que también se han contagiado, colaboradores nuestros, asesores, trabajadores del edificio, cada uno tiene una historia distinta, pero sí creo que en esta etapa debemos hacer una reflexión como sociedad, dado que Chile ha hecho un tremendo esfuerzo para que nos cuidemos entre todos en el proceso de vacunación, en las medidas. A veces nos hemos equivocado, a veces hemos aceptado, pero el interés ha sido cuidar a este país lo máximo posible de procesos de contagio más grave. Vemos los datos de otros países. Creo que en ese contexto todos tenemos una responsabilidad, y diría incluso que las autoridades públicas tienen más responsabilidad en su comportamiento personal, porque son un ejemplo para otras y otros.
Muy bien, estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Entremos de lleno en materia de lo que significan proyectos legislativos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la pensión garantizada universal, senador, que se aprobó en la Comisión de Trabajo, de la cual usted también es parte. ¿Se podrá pagar en febrero? ¿Cómo ve el camino que le queda a esta pensión garantizada universal?
Mire, todos estamos de acuerdo que existe esta pensión universal garantizada, pensión básica garantizada. Que el Estado haga un esfuerzo para que todo adulto mayor tenga un ingreso mínimo, y que eso sea igual para los que nunca cotizaron, así como los que hicieron el esfuerzo contributivo para sus pensiones de vejez. Estoy de acuerdo, es algo que nosotros mismos propusimos hace más de 3 años. Estamos perfeccionando la norma para que la cobertura sea lo más amplia posible y lo más simple posible el pago de esta pensión. El problema no radica fundamentalmente ahí. El problema radica en que el presidente Piñera presenta esta iniciativa al final de su gobierno sin el financiamiento que lo habría hecho cualquier otro gobierno. Es decir, en toda otra experiencia, los últimos 30 años, cuando se presenta un proyecto de esta magnitud, había una regla de oro: a todo gasto permanente, ingresos permanentes, es decir, responsabilidad fiscal. Y esto es algo que se afirmó aún más en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, donde se estableció por ley este criterio de la responsabilidad fiscal. El presidente Piñera propone un proyecto donde se paga con este beneficio solo con ingresos equivalentes a un tercio del costo. Es decir, cuesta 3.000 millones de dólares este proyecto en régimen, y hay nuevo financiamiento de 1.000. Lo que le hemos pedido es busquemos la forma para que exista el financiamiento de la totalidad, porque eso es ser responsable, es no pasarle un problema al próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric o del gobierno posterior, que es probablemente donde hay mayores dificultades.
Y eso, senador Letelier, va por un camino paralelo, lo está viendo otra comisión, lo que tiene que ver con el financiamiento, pero el caso particular de lo que están viendo ahí la Comisión de Trabajo, que se aprueba ayer en general, y hoy día entiendo el gobierno va a presentar indicaciones a este proyecto de ley. Entiendo además que ustedes estaban pidiendo incorporar a los pensionados de invalidez que habían quedado fuera. ¿Ese tema se zanja?
Hemos avanzado mucho en las conversaciones que ayer tuvimos con el ministro de Trabajo Melero y la ministra Rubilar. Eran 6 puntos: fortalecer el IPS, que el IPS sea el que pague, que sea lo más automático posible, de que los parámetros con los cuales se van a definir los beneficiarios sean más claros. Y tocamos dos temas de invalidez. La actual pensión solidaria de invalidez cubre un porcentaje de chilenos, queremos que la cobertura sea más amplia, no solo hasta el 60%, sino hasta el 80%,
¿no? Sí, perfecto.
Y adicionalmente abordamos otro tema que tiene que ver con los niños y niñas, que es un tema paralelo, que es menores de 18 que tienen discapacidad. Hoy el Estado solo da pensiones de gracia, por así llamarlo, a los que tienen enfermedades psiquiátricas, pero no a los con discapacidades severas de movilidad, por así decirlo. Y lo que queremos también ampliar en ese nivel de invalidez o discapacidad una pensión para esas familias, para esos niños y niñas que tengan esa situación, porque en nuestro país tenemos una realidad de cuidadoras que es bastante grave. Pero quiero decir que en las conversaciones avanzamos en casi todos los temas que planteamos. Diría que solo tenemos un punto difícil, sí, o donde hay discrepancia en lo que son la compatibilidad de este nuevo beneficio con lo que son las leyes de reparaciones de quienes sufrieron violación de sus derechos humanos durante la dictadura.
¿Y ese es un lomo de toro, senador? ¿Se puede zanjar esa posición también? ¿Se puede llegar a acuerdo?
Yo espero que sí. La verdad es que creo que es tiempo que, como aquí vamos a tratar de ir generando nuevos pactos en nuestra sociedad. Es el sentido del proceso constituyente, construir nuevos acuerdos de cómo convivimos en esta materia de aportes del Estado, de la pensión básica solidaria, la pensión básica garantizada. Yo tengo confianza que vamos a poder avanzar, también construir un acuerdo en esto, y que por tanto lo que tengamos que hacer el resto de la semana y principio de la próxima es asegurar un financiamiento adecuado.
Insisto, yo sé que va lo del financiamiento por otro camino, pero así como están las cosas, senador Letelier, ¿se podrá pagar esta pensión garantizada universal o universal garantizada en el mes de febrero, como está pidiendo, como está queriendo que se haga el gobierno?
Mire, nosotros hemos dicho que de nuestro lado está toda la voluntad. Si es que llegáramos, en el peor de los casos, porque uno siempre se pone en todos los escenarios, que vamos a tener un acuerdo, yo soy de los optimistas que espera que sí, pero también me abro al escenario donde no tengamos un acuerdo. Sí hay la convicción de que si no logramos que se pague ahora en febrero para el primer grupo, sí, porque no se va a pagar para todos los beneficiarios de la ley este febrero, es solo para un primer grupo de las personas que ya tienen la pensión básica solidaria, a ellos es a quien se le pagaría en febrero, y al resto que se va a incorporar serían 6 meses más. Si no logramos tener la ley y el acuerdo listo, estamos porque existe un artículo de pago retroactivo para asegurar si se paga en marzo también se incluye el pago de febrero. Es un tema técnico, pero yo espero que sí, que de aquí, perfecto, a la próxima semana podamos despacharle y que sí se pueda pagar a partir de febrero para el primer grupo beneficiario de esta nueva ley.
Me queda un par de minutos, senador Letelier, quiero llevarlo a otros dos temas que son bien importantes. Uno tiene que ver con el proyecto de indulto que comienza a discutirse hoy día también en el Congreso. ¿Usted de los que piensa que así como está el proyecto, tal cual como está, va a ser rechazado? ¿No están los votos?
No están los votos. Y yo sí creo que hay que situar lo siguiente. Mire, el estallido social que vivimos fue algo que no habíamos experimentado en la sociedad chilena nunca. O si algo, algunos dirán que fue parecido a la revuelta de la Chaucha en los años 50. Yo creo que no, yo creo que esto fue mucho más grande. Y es evidente que en ese contexto pasan cosas que es del contexto. Y yo creo que lo inaceptable de lo que ha ocurrido es que existen tantas personas que 2 años después que han estado en prisión preventiva con procesos abiertos que no han sido acusados, eso no puede seguir existiendo, eso hay que superarlo ya. Y hay otras situaciones que yo personalmente no estoy dispuesto a amparar, que es el crimen organizado que se metió en medio de las protestas, que es otro fenómeno que no tiene nada que ver con las protestas que hubo.
Oiga, señor, y a propósito de lo mismo, ¿le parece una buena idea lo que está proponiendo su par de la ADC, Francisco Guenchumía, que está proponiendo sustituir el indulto por amnistía para de alguna u otra manera lograr un quórum diferente? Serían 22 votos en este caso.
Mire, es un camino. Yo creo que, bueno, el senador Guenchumía es una persona que tiene mucha habilidad en esto. Creo que es un camino. Yo no me cierro. Creo que necesitamos resolver y cerrar este capítulo de una vez. Mi única preocupación es que podamos separar lo que fueron los actos del estallido social, y que puede incluir incluso saqueos. Yo no quiero ponerme principista en esto, pero decir esto según un contexto, disperso lo que fue el crimen organizado que aprovechó las protestas. Hubo gente que se trató de meter a bancos, no porque estaban enojados con las empresas o esas cosas, sino porque querían asaltar el banco. Era parte de un crimen organizado. No estoy por olvidar delitos graves de sangre que se produjeron en ese contexto. Yo creo que ahí tenemos que ver cuál es la tipificación de los delitos que se van a incorporar. Creo que sería incorporar aquello asociado a lo que fue la revuelta y no a prácticas del crimen organizado que infiltró la protesta en algunos lados.
Ya, y la última, en los 10 segundos que no quedan, ¿habrá alguien del PS en el gabinete de Boric el viernes?
Bueno, yo creo que es una decisión del presidente, pero yo creo que es altamente probable que así sea. El presidente electo, Gabriel Boric, tiene un tremendo respaldo ciudadano, no solamente la votación, se nota el carisma y cómo él ha crecido como figura. Yo creo que él, sin embargo, tiene una dificultad, necesita el Parlamento, su coalición, la que ganó las elecciones a prueba de dignidad, tiene no mucho más que 24% de representación en la Cámara de Diputados, 10% en el Senado, necesita ampliar su base de apoyo para gobernar. Yo creo que él va a invitar a militantes.
¿Se la juega porque sí?
Sí, de todas maneras.
¿Y en qué cartera?
No, ahí es una decisión de Gabriel Boric, ahí me cuesta, pero mire, yo creo que todos hemos escuchado el nombre de Carlos Montes ¿no? como uno, y hay varios otros nombres que se han mencionado. Probablemente Carlos Montes va a ser una de las personas.
Maya Fernández, la otra, sí. A ver qué pasa.
Se ha hablado de la posibilidad de que esté Maya. Pero yo creo que esto es una decisión del presidente, y yo confío que él comprende el desafío que tenemos como país, que es hay que gobernar con mayorías, algo que tuvo la Concertación, algo de esos 30 años que en un momento fue tremendamente criticado y ahora ha sido reivindicado, es que se necesita mayorías y construir acuerdos para gobernar en nuestro país. De otra forma, no funciona. Los tercios políticos solo,
no funciona.
También cada uno puede pensar ser de centro, izquierda o derecha, pero solo no se gobierna.
El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, en conversación esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias, que esté muy bien.
Que tenga excelente día.
Igualmente. Adiós. 7:40, vamos al corte comercial. Antes quiero contarle que, y recordarle que Liberty Seguros pone a su disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. La pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando una en punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42. No sabes las ganas que hay en esta parte del programa con nuestro infiltrado. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Las ganas de quién? Muy buenos días.
Las ganas de hablar. Mariana. Mira, ves tanta gente acá.
Feliz año.
Saludamos a nuestra infiltrada Mariana Marusich, que viene regresando de sus vacaciones, bien merecidas por lo pronto. ¿Cómo te va?
Efectivamente, muy bien, muchas gracias. Buenos días.
¿Cómo estuvo tú? La Mariana sí que hace como aislamiento voluntario para las vacaciones.
Sí, estuve bien desconectada, pero estuvo muy, muy bueno, sí. Llegué renovada.
Qué bueno, qué rico. Y nuestra Isabel Caro también, que es la primera vez entiendo acá con nuestros infiltrados, ¿no?
Primera vez en los infiltrados, buenos días.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bienvenida.
Le damos la bienvenida, por supuesto. Estuvo conversando harto rato allá afuera con Nicolás Vergara, así que imagínate lo entrenada que está.
Puros consejos.
Y partamos de inmediato, pues, Isabel, lo que se nos viene el próximo viernes, ya lo decía y lo adelantaba ayer la Gloria Faúndez acá, que se jugó porque iba a ser el viernes. Sí. El gabinete del presidente electo Gabriel Boric, ¿en qué está eso? Porque cualquiera que aparezca hoy día conversando con el presidente electo puede ser un potencial ministro, ¿no?
Sí, bueno, esta semana va a estar absolutamente marcada por el anuncio de gabinete que va a ser el presidente electo el día viernes. Inicialmente todo estaba planificado para el día jueves, pero después de el contacto estrecho de Isquiasiches, que hasta ahora sería una pieza clave del esquema que tiene pensado el presidente para su futuro gabinete, hizo que finalmente esto quedara para el día viernes a las 9:00 a.m, como adelantamos ayer en la tercera PM en el Museo Nacional de Historia Natural. Y ya hemos tenido algunas señales por parte del presidente electo. Él ya ha empezado a hacer algunos llamados a personeros que probablemente van a integrar su gabinete y que estarían el día viernes convocados ya para este hito que va a ser muy significativo, pensando en las señales que va a dar Gabriel Boric, tanto en ministerios claves como son Hacienda, el nudo. Vamos a ver cómo se resuelve el nudo de interior después de que Giorgio Jackson se ha resistido tanto a asumir, digamos, esa cartera. Hoy día lo que tenemos más claro es que probablemente sea Isquiasiches, hasta ahora ese sería el esquema, la que asuma como jefa de gabinete.
Qué impresionante sería la llegada de Isquiasiches a interior. Bueno, por un montón de factores, si esto es así, van a correr ríos de tinta, pero sí. Sería la primera mujer, ¿verdad? Sería independiente. Y además una llegada como, no sé, como un huracán a la primera línea de la política, desde un cargo gremial, desde la sociedad civil, ¿verdad? A la primera línea de la política, y además con todo el otro diseño que tiene que ver con eventualmente entonces separar los aspectos más de seguridad y concentrarlo en una gestión política por parte de la eventual ministra.
Sí, ahí ella va a tener un desafío grande porque como tú dices, Consuelo, lo que no tiene ella hoy día es una vinculación orgánica con los partidos de Apro Dignidad, ni tampoco con el Partido Socialista, que como sabemos va a ser uno de los partidos fuera de la coalición de gobierno que se va a integrar. Ahí ya tenemos claridad al menos de dos ministros militantes del PS, que sería el senador Carlos Monte, que ha sonado con fuerza para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por otro lado, la diputada por el Distrito 10, Maya Fernández. Ahí todavía no hay claridad de si va a asumir en defensa, que también sería una señal, hablamos recién con Nicolás, una señal extraña, quizás como simbólica quizás para algunos, pero que quizás no caiga demasiado bien en las Fuerzas Armadas por su vinculación con Cuba, con el mundo, digamos, socialista en general. Pero eso en términos del PS. De hecho, ayer también ahí hay un tema bien significativo respecto del rol que va a tener el PS en el gobierno, porque hasta ahora lo que tenemos claro es que van a asumir en ciertos ministerios sectoriales. Todavía el gran misterio está en Hacienda. Ahí también suena harto Mario Marcel, que él entró por un cupo socialista al Banco Central. Ahí también podría haber una señal hacia mundo. Y por otro lado, en Cancillería, Antonio Urrejola, que si bien no milita en el Partido Socialista, ya está casi confirmada para ese ministerio, y es como de identidad socialista, se podría decir, como muy vinculada a ese mundo. Y el PS ahí tiene que ver bien las condiciones que va a poner para ingresar al gobierno. Ayer justamente Carlos Montes se reunió con el presidente electo Gabriel Boric, ahí tuvimos algunas luces respecto de eso. Hay inquietud en el PS sobre cómo se les va a tratar, digamos, porque más allá de que los integren y los incorporen al gabinete presidencial, lo que ellos quieren es tener una incidencia política, y por eso están pidiendo de hecho que el presidente del partido esté en el comité político en que se toman las decisiones semanalmente.
Yo encuentro yo sé que el cargo de Hacienda es uno sobre los cuales más se especula, pero sería sorprendente, por decirlo menos, que Marcel saliera del Banco Central.
Sí, no creo.
Para
ese recientemente ratificado,
además. Sí.
Sí, no creo que
uno porque creo que puede cumplir un rol, uno porque creo que puede cumplir un rol mucho más de Estado, por decirlo de alguna manera, desde el Banco Central. Hemos visto la importancia que ha tenido el Banco Central durante todo el manejo de la pandemia, ¿verdad? Y las políticas que ha impulsado el Consejo, pero encabezado por Mario Marcel, alguien que además acaba de renovarse en el cargo, y desde el punto de vista del programa de gobierno del presidente Boric, tampoco estoy tan segura que él suscriba todos los aspectos del programa, que para un ministro de Hacienda es algo fundamental, porque todo pasa de alguna manera por financiamiento y todo pasa por Hacienda, distinto casi si eres sectorial, donde puedes, entre comillas, pasar más piola, puedes estar de acuerdo con las políticas del sector, pero no con el paquete completo. No sé cómo lo ves tú, Isabel.
Sí, no, yo concuerdo, pero ahí tiene un problema el presidente electo en el sentido de que le ha costado encontrar a alguien que quiera asumir esa cartera, y por la señal que él está consciente que tiene que dar a los mercados, pensando en la situación en la que asumen el gobierno.
Mi inquietud va para otro lado, Isabel, y antes de pasar con la Mariana, es ¿cuánto de aprobación de dignidad? ¿50-50?
¿En qué sentido 50-50?
¿Partido Comunista, Frente Amplio?
No creo que sea tan así, no. O sea, el Partido Comunista va a estar en el comité político, eso es lo que ellos han pedido. Otra cosa que también está como bastante clara es que el partido del presidente, Convergencia Social, va a entrar al comité político
también,
sí, y probablemente lo hagan a través del Ministerio de la Mujer, porque ahí también va a haber un diseño como interesante en términos de que este gobierno va a buscar incluir en el comité político ministerios que no han estado históricamente reflejados, digamos, ahí, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio súper importante para Convergencia Social.
Como en su momento lo hizo Piñera también con Desarrollo Social, que lo metió al Comité Político.
Claro. Y otra cosa que pidió el Partido Comunista es estar en la vocería de gobierno, por eso está sonando tanto la diputada Camila Vallejo para asumir ese rol, aunque tampoco se descarta que ella pudiese asumir, por ejemplo, en Mujer o en otra cartera como Trabajo también. Ahí también había sonado Bárbara Figueroa.
Claro, porque desde el punto de vista como de las esto ya es completamente subjetivo y cada uno podrá tener sus preferencias, pero a mi juicio, desde el punto de vista como de la efectividad de la comunicación de todos los que uno ve en la primera línea, creo que Isquia Siches es la que mejor comunica. Es realmente muy personal, porque también es una cuestión como de gustos, pero
sí, y de percepciones, pero
y de percepciones, claro.
Pero claro, yo creo que ahí el PC hace una apuesta importante en términos de tener cierta influencia en sectores que para ellos son claves, como las carteras de trabajo, CGGOV, el tema previsional también. Y claro, ahí en el Frente Amplio va a tener que buscarse como un equilibrio en términos de la hegemonía también de los partidos que hay ahí. RD se supone que jugaría un rol significativo. Hasta ahora Giorgio Jackson estaría entrando a algún ministerio, todavía no está cerrado bien cuál. Si pensamos en este esquema de Isquia Siches en interior, él podría, por ejemplo, asumir la cartera de la SECPRES, que tiene la relación con el Congreso. Y Miguel Crispi también sería uno de los que entra por parte de Revolución Democrática, y ya el resto estaría más en subsecretarías y cargos como de segunda línea. Si ya pensamos en otros partidos como Comune y el Movimiento Unir, como los movimientos más chiquititos del Frente Amplio, probablemente algunos se queden o sin un ministerio o se queden, digamos, sin integrar el gabinete a través de ministros, pero puedan tener algún tipo de subsecretaría o algún otro tipo de cargo.
Ya, pues vamos a ver qué nos pasa de aquí al viernes, entonces, cuando se conozca el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Por ahora, hartas cosas que seguir revisando. Mariana Marusich, hablaba recién con el senador Juan Pablo Letelier, dice que va por buen camino la PGU.
Sí.
La Pensión Garantizada Universal.
Sí, ha seguido avanzando y también
uno que otro lomo de toro dijo, pero nada más. Lo que sí le preocupa es lo del financiamiento que se ve en la Comisión de Hacienda, ¿no?
Hoy día va a haber dos sesiones, una de la Comisión de Trabajo y otra de la Comisión de Hacienda, para ver los dos proyectos que involucra esta iniciativa, que es, por un lado, el de la Pensión Garantizada Universal como tal, y el otro del financiamiento de esta pensión garantizada universal.
Y resulta, ayer, bueno, ayer ya se avanzó un poco porque la Comisión de Trabajo aprobó en general la idea de legislar, la PGU, pero ahora falta que el gobierno ingrese cambios a esta iniciativa, porque la oposición pidió esos cambios. Ustedes lo hablaron también con el senador Letelier, él habló un poco ahí de cuáles son los cambios que ellos quieren, y el gobierno se comprometió a ingresar al menos algunos de ellos. Hoy día, dijo el ministro del Trabajo, Patricio Melero, vamos a ver si eso ocurre hoy temprano, probablemente esto se pueda despachar incluso hoy mismo. También falta que el Consejo Consultivo Previsional dé su opinión, porque hay algunos ajustes que el gobierno le envió al Consejo para que ellos lo vean antes de que esto se vea en el Senado. Entonces, si todo marcha bien, hoy día quizás podría quedar despachado de la Comisión de Trabajo, pero si todo marcha bien, porque si se atrasan algunas indicaciones o qué sé yo, eso se podía postergar. Pero todo pinta para que esto salga ya esta semana, probablemente de ambas comisiones, incluso del Senado. Y se espera, sí, que salga durante este mes, y eso podría hacer que la PGU ya se pueda empezar a pagar, al menos en un inicio, desde febrero. Desde
la tercera semana, decía el
señor. La tercera, sí. Desde la tercera semana, dijo el ministro Melero también. Porque, claro, necesitan hacer algunos ajustes para poder empezar a pagar y todo. Pero, claro, como ya sabemos, los mayores nudos están siempre en el financiamiento. Pero, al parecer, ya hay algún tipo de preacuerdo, al menos, entre el gobierno y la oposición, y es por esto que el gobierno hoy día no solo va a ingresar indicaciones para la PGU, sino también para el tema del proyecto del financiamiento, que se empieza a ver hoy también en la Comisión de Hacienda del Senado.
¿Qué se espera sobre los ajustes? ¿Qué sabemos sobre lo que cambiaría?
En financiamiento, las indicaciones que ingresaría el gobierno, bueno, entre algunos de los acuerdos que habría es subir la sobretasa de impuesto territorial a viviendas cuyo valor fiscal supere los 400 millones, pero en realidad el gobierno se ha centrado más en subir esa tasa, pero para las que están con una tasación de más de 900 millones.
Es la suma de propiedades, ¿eh? Eso es importante.
Sí, eso es importante.
Claro, no es que por cada propiedad, es si tú tienes, no sé, cuatro y suman 100 cada una, bueno, ahí pagarías, o el límite que se establezca. Hoy en día es de 400 y ahí empieza la tasa, digamos, de 0 hasta 400.
Claro. El gobierno quería que esto se viera más para las que son de más de 900 millones, pero también la oposición querían ver otros límites más abajo, o sea, entre los 400 y los 900 millones, digamos. También hay cambios a patentes mineras, también está el tema de grabar los fondos de inversión privados. Y también están viendo otras nuevas exenciones, como por ejemplo las compras y ventas a través de leasing, entre otras cosas. Por ahí se estarían moviendo los acuerdos, y en ese sentido deberían ser las indicaciones que veamos ingresadas hoy. De todas maneras, no hubo un anuncio formal ni del gobierno ni de la oposición de que alcanzaron algún acuerdo. Eso también te dice algo, que en cualquier momento, o sea, probablemente van a seguir discutiendo durante la Comisión de Hacienda algunos ajustes que quieran hacer una y otra parte, y también probablemente pueda haber ajustes, o sea, el gobierno sabe que hay un preacuerdo, digamos, pero también sabe que en cualquier momento esto puede cambiar, porque por algo no se salió tampoco a anunciar a los siete vientos, digamos. Y el gobierno no tiene contemplado seguir con el impuesto al patrimonio. Claramente ellos siguen pensando que esto es inconstitucional, y veamos si ahora en el Senado esto se puede bajar o no. Eso es lo que esperan ver también ahora en la Comisión de Hacienda, y probablemente esta semana ya vayamos a tener algo más zanjado de este proyecto.
¿Alcanza a cubrir por completo cuando está en régimen? ¿Es con esto anuncio que no lo alcanza?
No alcanza a cubrir por completo. Está por el 0,7, un poco menos, un poco más. Y recordemos que el costo del proyecto en régimen es de
0,95, ¿no?
Del PIB. Sí. Del PIB, claro. Claramente la oposición siempre va a querer un poco más, pero el gobierno cree que por ahí ya va a andar más o menos bien, y por ahí también se podría generar un acuerdo ya por esa cifra, digamos.
Ya, pues vamos a ver qué pasa hoy día. Las dos comisiones trabajan, la del trabajo, que ve las indicaciones.
A las 9 en trabajo.
Y Hacienda.
A las 10 en Hacienda.
¿Qué tiene que ver con el financiamiento?
Sí.
Isabel Caro, Mariana Marusic, nuestra infiltrada esta jornada de día martes. Muchas gracias por estar acá. Que tengan un buen día.
Gracias a ustedes.
También.
Gracias, Consuelo.
Buenos días.
Cuídate.
Chao.
Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos, y luego de eso, Hablemos en off acá al 89.7. Quédese en Radio Duna. Un buen día.